Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
El 5 de febrero, cuando faltaba un mes para el inicio de las clases, Virginia Cáceres renunció sorpresivamente al cargo de presidenta del Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Después de una danza de nombres colorados que duró varias semanas y que incluyó hasta a Pedro Bordaberry, esta abogada vallista de 41 años había logrado el consenso en la interna de su partido para convertirse en la candidata de esa fuerza política a la Intendencia de Montevideo. Cuando la convención departamental finalmente la proclamó, Virginia Cáceres se convirtió en uno de los tres nombres que presentará la coalición republicana junto a Martín Lema del Partido Nacional y Roque García de Cabildo Abierto. ¿Cómo encara su campaña? ¿Cuáles son sus principales propuestas? ¿A qué tipo de votantes se dirige? En los próximos minutos recibimos a Virginia Cáceres en otra de las entrevistas con los candidatos a intendente en la capital. Virginia, bienvenida, gracias por acompañarnos en este nuevo rol.
Por favor, gracias a ustedes, es un placer siempre, en el rol que sea, estar en este programa.
¿A qué sector del Partido Colorado pertenece Virginia Cáceres? Empecemos por ahí.
Bueno, yo tengo una larga historia dentro del partido, ¿no? Arranqué militando en mis 15 años en un grupo de jóvenes que era la Banda Joven, que estaba integrada por jóvenes de todos los sectores del partido. Mi hermana mayor me llevó. Mi madre me dejaba ir a pocos lugares, tenía 15 años, ir con mi hermana mayor era una garantía, y ahí fue donde empecé a militar. A partir de ahí empecé a militar siempre en el Foro Vallista, fue el sector que me vio crecer, después en el PROVA, por supuesto, cuando se transformó. Y bueno, y hoy tengo el honor de que todo el partido me haya distinguido con esta oportunidad. Siempre fui una mujer, y yo me defino una mujer de partido, porque siempre fui muy orgánica en la militancia. Ajá. Y en la participación desde las estructuras. Creo en las estructuras partidarias.
Pero concretamente hoy, ¿dónde? ¿Dentro del partido dónde?
Bueno, yo estoy en Vamos Uruguay, pero por supuesto que soy la candidata de todo el partido, y en este momento mi intención es representar a todo el partido, más allá de los sectores, así que estoy trabajando, porque además tengo muy buen vínculo con todos. Uh-huh. por esta experiencia y trayectoria de ser una mujer orgánica del partido. Me llevo muy bien con todos y tengo muy buen vínculo con todo el partido.
Usted nació en Rivera.
Así es.
De madre tacuarembuense y padre treintaitresino.
Así es.
Recién llegó a Montevideo para culminar secundaria.
No.
Y estudiar después Facultad de Derecho.
Tuvimos ahí, en realidad el trayecto fue como medio ping-pong. Ajá. Yo nací en Rivera, al año me vine a Montevideo. Vivimos acá hasta que pasé a tercer año de escuela. Ajá. O sea, hasta el segundo año de escuela lo hice acá. Nos volvimos a Rivera, viví allá hasta que pasé a tercer año de liceo, y ahí nos vinimos para acá, y ahí ya me quedé acá. Yo hice tercer año y el bachillerato lo terminé acá.
Mi pregunta era si con tanta huella del interior en su ADN se siente una montevideana.
Absolutamente. El otro día charlábamos con alguien que yo siento que tengo como... Tengo muy buenos recuerdos de cuando yo era chica y vivía en el barrio sur, acá muy cerquita. Iba a la escuela a Chile, me crié jugando en la puerta de casa, ahí en la calle Canelones, con un montón de niños más que en esa época. Estar en la calle y jugar en la calle era lo habitual. Mm. Los papás y las mamás se turnaban y nos llevaban a todos juntos de a uno a la escuela y nos iban a buscar. Tengo un recuerdo muy vívido de ir caminando con mi mamá y con Charito, que era una amiga de ella, caminando por Andes para arriba con un banquito para mirar el desfile de carnaval por 18 de julio. Pero también tengo mucha historia y muchos recuerdos de Rivera, de los primeros años de la adolescencia. Y tengo esa conjunción, esa mezcla entre la cercanía del interior, que las cosas funcionan de otra manera, pero un sentimiento montevideano que me retrotrae a mi niñez, que me siento muy parte de Montevideo.
Su nombre, este nombre, Virginia Cáceres, fue el que salvó al Partido Colorado del bloqueo en el que se encontraba, ¿no? En la coalición republicana ya estaban los candidatos, tanto del Partido Nacional como del Cabildo Abierto, pero los colorados no conseguían que ninguna de sus figuras aceptaba postularse. Entonces, ¿cómo evaluó la forma esa en la que la terminaron eligiendo a usted?
Yo creo que el proceso del Partido Colorado en búsqueda de la renovación y en búsqueda, sobre todo, que creo que era uno de los objetivos que finalmente se terminó cumpliendo, muy importante por la experiencia que habíamos tenido en la elección anterior, que si bien en aquel momento era bajo el lema Partido Independiente, le había ido muy bien, pero nos había quedado esa sensación en el partido de que era muy importante tener un representante colorado dentro del espectro y de las opciones que se le daban a los votantes. Ese era el objetivo. En ese proceso, y creo que se cometieron algunas torpezas, y que son aprendizajes que quedan para el futuro.
Bueno, el primer aprendizaje, supongo, es que alguna vez el Partido Colorado va a tener que tomarse, entre comillas, en serio la candidatura a la Intendencia de Montevideo y no dejarla para el último momento, ¿no?
Bueno, eso puede ser un aprendizaje. Creo que otro aprendizaje es en esto de la danza de nombres, bueno, manejarlo de otra manera, con un poco más de, no digo secretismo, pero sí más a puertas adentro los procesos. Pero lo importante, que después, finalizado todo ese proceso, se logró los dos objetivos que habían, que era que el Partido Colorado tuviera una representación y que además fuera de consenso, que para mí eso es muy importante. Y yo le agrego un tercero, si me permitís, Emiliano, que es que soy una mujer de las estructuras del partido, que me parece que eso también es un aporte importante.
Ahora, aceptar esa candidatura implicaba ir a la guerra con un tenedor, ¿no? El Partido Colorado tiene una base de votos baja, menor que la del Partido Nacional en la capital, sin un trabajo previo de preparación de una propuesta, con escasos recursos para financiar la campaña. Entonces, ¿cuánto pesó eso en la decisión?
Nada, absolutamente nada, porque, de nuevo, soy una mujer de partido, milito desde que tengo 15 años, voluntariamente y racionalmente decidí que la política y la gestión pública son lo que me apasionan y es a lo que me quiero dedicar. Y cuando tu partido, en el que vos te formaste y te desarrollaste, te propone ser quien lidere un proceso de esta magnitud, es al revés, era imposible decirle que no, más allá de cualquier condición o de cualquier circunstancia que no hiciera que esta fuera la oportunidad ideal o la mejor.
Cuando discutimos este tema en la tertulia, si no recuerdo mal, fue Ana Laura Pérez que dijo que entendía perfectamente que usted hubiera aceptado, porque de hecho le implicaba una proyección muy interesante, le permitía hacerse conocida, le permitía pegar dos o tres saltos en la carrera política, cosa que para una mujer no es fácil en la política uruguaya, ¿no?
No, obviamente que las oportunidades o las limitaciones, depende de qué lado se lo mire, que tenemos las mujeres en la política nacional, todavía siguen siendo aspectos a mejorar y a seguir trabajando. Yo creo que hay oportunidades que se dan, que no son en el principio cuando nacen, en un contexto ideal. Creo que también la oportunidad no la hace el hecho en sí mismo, sino lo hace como uno trabaja esa oportunidad. En sí mismo no creo que esta candidatura sea una oportunidad, como tampoco lo fue ser presidenta de la ANEP.
No, pero digo, usted tiene pocas chances de ser intendenta de Montevideo. Sin embargo, sí tiene chances de hacerse conocer, de crecer políticamente.
Bueno, sí, yo diría que lo que tengo es posibilidades es empezar a caminar y a mostrar desde qué lugar me paro yo para hacer política, cuáles son mis principios, qué tipo de país quiero, qué tipo de departamento me gustaría, cuáles son mis propuestas, para que la gente se vaya haciendo una idea. Por eso digo que en realidad, más que la herramienta, creo que la oportunidad la construye uno cuando va generando su trayecto.
Ahora, mirada su candidatura desde el lado del electorado, yo repaso antecedentes y veo, por un lado, su formación, abogada, diplomada en género y políticas de igualdad por la Universidad Flaxo, Uruguay. Miro después la experiencia.
Magíster en políticas públicas por la Universidad Austral de Buenos Aires.
Y después miro la experiencia laboral. Secretaria General del Consejo Directivo Central de la ANEP entre 2020 y 2023. Presidenta del Consejo Directivo Central de la ANEP de noviembre de 2023 a febrero de 2025.
Pero mi vida laboral no empezó en el 2000, cuando me designaron como Secretaria General del CONICEN. No, además de que ejercí en mi ejercicio liberal de la profesión, fui funcionaria de la Corte Electoral. Hace más de 14 años que yo trabajo dentro del Estado en distintas reparticiones y desde distintos roles. Fui secretaria letrada de la Corte Electoral también. Estos fueron los cargos más visibles que tuve, pero tengo una experiencia dentro del Estado de más de 14 años.
Ahora, no hay antecedentes.
En un contexto de 41, ¿no? Vamos a decir las cosas como son también.
Pero donde iba es a que los antecedentes profesionales, laborales y políticos no tienen que ver con la temática departamental. Entonces, ¿cómo convence a los ciudadanos de que la voten como intendenta?
Bueno, porque al principio tienen las cosas para empezar. Yo encarno la renovación. La política tiene un proceso de renovación que cuando uno empieza a transitar por determinados caminos, no siempre tiene la experiencia. Esto pasa hasta con la primera experiencia laboral. Alguien te tiene que dar esa primera experiencia para que vos puedas empezar a formar un currículum. Yo lo que sí tengo son, por supuesto que en el marco de la del trabajo político que vengo haciendo, he integrado todos los órganos del partido. Esto quiere decir la convención departamental, el comité ejecutivo departamental. Fui en su momento, cuando todavía existían los ediles locales, fui edil local en representación del Partido Colorado. Por supuesto que trabajé y estuve involucrada en todas las campañas departamentales, desde distintos roles también. Eso hace que uno se vaya formando en lo que tiene que ver con la identificación política del departamento. Después, la intendencia es un cargo que es absolutamente de gestión. Y yo, en mi formación académica, tengo una formación que tiene que ver con las políticas públicas, como te contaba que hace muy poquito que recibí el título de magíster en políticas públicas, o sea que desde el punto de vista académico tengo una formación que me habilita y me da respaldo como para avanzar. Pero además mi candidatura no soy solamente yo.
Bueno, a eso iba. ¿Qué equipo hay detrás de Virginia Cáceres?
Hay un equipo de personas y de técnicos. Primero que yo... lo reconozco y lo pongo en valor porque para mí es importante. Es verdad que el Partido Colorado no ha tenido a lo largo de los años una constancia en generar una cara visible para el proyecto departamental. Pero desde hace 5 años a esta parte sí se está trabajando, por ejemplo, en el territorio con mucha gente a partir de los clubes zonales, que son espacios que el partido generó a espejo de los municipios, en donde allí los integrantes del partido, muchos de ellos trabajan, son integrantes de las mesas de los consejos, trabajan con los vecinos, esa gente que tiene la mirada territorial y que forma parte de los equipos. Después está el equipo del Gabinete en las Sombras, Aquiles Lanza, que también se generó hace 5 años atrás, con todo perfiles técnicos que ha trabajado durante estos 5 años generando propuestas. Y además, obviamente, los insumos de los equipos técnicos que conformamos nosotros, en donde allí logramos hacer un equilibrio que a mi gusto me parece que es perfecto.
¿Qué nombres mencionas?
Lucio Cáceres, por ejemplo, como un hombre con una experiencia en la gestión pública y sobre todo en la gestión del Estado, que ayuda en la coordinación, además de todas sus ideas y toda la impronta que tiene Lucio. Pero después, sí, por ejemplo,
su pasaje por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Así es. Después, por ejemplo, está el ex intendente y actual diputado por Rivera, Marne Osorio, y todo el equipo de la Intendencia de Rivera que nos ha ayudado muchísimo en la elaboración de las propuestas de limpieza, por ejemplo. Está Renato Perti en lo que tiene que ver con logística. Y después hay muchos profesionales del partido que son jóvenes, y que a eso me refiero con el equilibrio perfecto, como el arquitecto Augusto Alcalde, como Darío Peña, como Joaquina Pérez. Es un equipo bien interesante de gente.
¿A usted le gustaría, le parecería bien seguir como el nombre referente del Partido Colorado en Montevideo después de esta elección, pensando en la próxima?
Bueno, obviamente que, como empecé diciendo, yo soy una mujer de partido y voy a estar donde el partido entienda que mejor yo puedo aportar. Como militante del partido siempre fui la que en las convenciones levanté la mano y critiqué al partido por no tener un proyecto departamental de largo plazo. Por lo tanto, que si se me da esa oportunidad, el partido entiende que yo puedo seguir en este proceso, lo voy a hacer. Yo no voy a ser candidata a edila, por lo tanto, seguramente lo haga desde las estructuras propias del partido, pero a mí es un proyecto que me parece que tiene que ser a largo plazo y me interesa hacerlo desde ese lugar.
¿Por qué no va a ser candidata a edila?
Porque hay un montón de compañeros y compañeras del partido que se reservaron específicamente porque, como vamos bajo el lema coalición republicana, si hay algunas cuestiones del diseño electoral que se reservaron para este momento, que tienen experiencia y que han trabajado durante 5 años para llegar a este momento, entonces me parece que lo justo es que sean ellos los que encabecen cada una de sus listas.
¿A qué tipo de electorado se dirige? ¿A quién busca como votantes?
Yo lo planteé desde el primer día. Creo que hay algún votante montevideano que nos une esta sensación de que nos encanta Montevideo, queremos mucho el departamento, pero no estamos conforme con cómo se está gestionando. No nos gusta cómo está la limpieza de la ciudad, cómo está la infraestructura de la ciudad, y creemos que la gestión departamental tiene que ver no con una cuestión ideológica, sino con una cuestión netamente de gestión, y que eso es mejorable cuando hay una planificación, cuando hay un proyecto detrás. A esos montevideanos que a mí no me importa lo que votaron en octubre, no me importa lo que votaron en noviembre, y no me importa cuál es su mirada ideológica futuro, a esos montevideanos quiero convencerlos de que un cambio es posible y que con un buen proyecto sostenido y con una planificación a largo plazo podemos volver a tener un Montevideo rebosante.
¿No es un discurso parecido al de Martín Lema en ese sentido?
No, yo creo que Martín y yo tenemos, por ejemplo, obviamente que un trayecto y una mirada común en lo que tiene que ver que los dos integramos la coalición republicana y tenemos este objetivo de modificar Montevideo.
Por eso, pero pensando en electorados, por ejemplo.
Pero después creo que la diferencia que nos hace, el objetivo por supuesto que es común y que en eso nos encontramos, en ese punto nos vamos a encontrar siempre. Creo que después en la construcción de las soluciones a cada uno de los problemas que se plantean en Montevideo, ahí es donde podemos encontrar diferencias en cada una de las propuestas.
¿Y usted entiende que llega a otro tipo de votantes?
Aspiro a llegar a otro tipo de votantes. Creo que hay algún votante allí de estos que, como te decía, más allá de lo que hayan votado a nivel nacional o a nivel departamental o la identificación política que tengan, hay un sentimiento allí de orgullo montevideano que creo que podemos despertar y volver a construir juntos.
No, pero yo me refería a la comparación con Martín Lema. ¿A quién entiende que puede llegar usted y Martín Lema no? En fin, ¿cómo analiza esa diferenciación?
Bueno, a ver, obviamente que el trayecto personal y político de cada uno hace que lleguemos a públicos distintos, hasta por una cuestión de cómo se estructura la política en nuestro país. Él es hombre y yo soy mujer, y eso ya es una diferencia en el sentido de cómo los públicos nos recepcionan. Ahí ya tenemos una diferencia de cómo podemos apuntar a distintos electorados, y después creo que tiene que ver con los trayectos personales y con la identificación. Hoy la política se ha transformado mucho también en cómo uno se identifica con el candidato o la candidata en este caso. Habrá muchas personas que se identifiquen con el proyecto de Martín y estoy segura que habrá un montón de otros que se identifiquen con el proyecto que plantea el partido.
¿Por qué? Por ejemplo, en el Frente Amplio, como votante Frente Amplista, ¿usted entiende que es más fácil romper la barrera yendo con un discurso vallista o con un posicionamiento vallista?
Y bueno, seguramente sí. Montevideo es un departamento que en su estructura y en su ADN ha sido construido por el vallismo, y creo que hay una identificación por parte de los montevideanos con una mirada de cómo construir la ciudad, con una mirada sobre todo lo que tiene que ver con el rol social del Estado, participando en las políticas y generando equidad e igualdad de condiciones para todos, que seguramente facilite en esto de los atajos cognitivos de conectar con alguna de las propuestas nuestras, que es la mirada que nosotros además queremos dar porque es en la que creemos, ¿no?
Su eslogan de campaña, Virginia Cáceres, es Montevideo se renueva contigo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué hay detrás?
Quiere decir que Montevideo tiene una historia, tiene una construcción histórica que es el punto de partida. No tenemos que tirar abajo Montevideo, tenemos que partir desde la construcción que se ha hecho y a partir de ahí renovarlo. A partir de la planificación, de una mirada a largo plazo, de volver a soñar con obras grandes, con un departamento, de definir qué departamento queremos y a partir de ahí fijarnos la hoja de ruta que vamos a transitar. Por eso lo queremos renovar. Y contigo es porque obviamente esto se tiene que construir entre todos los montevideanos. No es solamente quien tiene la responsabilidad de liderar el proceso de gestión y brindar todas las condiciones para que esa renovación pueda ser posible, pero siempre tiene que ser con el ciudadano.
Enseguida, después de la pausa, vamos a meternos en lo que hay detrás del eslogan, en las propuestas, concretamente en algunos capítulos de las propuestas de Virginia Cáceres, candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Colorado dentro de la coalición republicana.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Seguimos en la campaña electoral departamental de Montevideo, hoy recibiendo a Virginia Cáceres, la candidata del Partido Colorado dentro del lema Coalición Republicana. ¿Cuáles son sus propuestas? A eso vamos en la segunda parte de la entrevista. Montevideo se renueva contigo, ese es el eslogan, ese es el planteo de la campaña de Virginia Cáceres, o Vicky Cáceres, ¿no? Porque así se presenta en la publicidad en vía pública.
Sí, Vicky Cáceres, porque en realidad me conoce, así es como me siento más cómoda, todo el mundo me conoce como Vicky Cáceres, de hecho me río porque la historia de mi vida es que nadie sabe muy bien si soy Victoria o Virginia, porque todo el mundo me dice Vicky, entonces me pareció que era la forma en cómo yo me identificaba y mis amigos me conocen y mi familia me dicen, así que me pareció mejor.
Empecemos por uno de los capítulos cantados, o mejor dicho, obligados en esta campaña electoral en Montevideo. La basura o la limpieza, cada uno elige por qué lado rotularla, ¿no? ¿De qué forma propone usted encararla? A ver, primero una respuesta general.
Bien, nosotros estamos apuntando a un proceso de descentralización. Montevideo hace tiempo, hace unos cuantos años que viene con un proceso de descentralización que yo creo que es muy bueno y que ayuda en lo que tiene que ver con la gestión. Llegamos a un momento en que nos estancamos y hoy necesitamos pasar a un segundo nivel de descentralización. A mí me parece que la gestión de los residuos es un excelente punto para avanzar en un segundo nivel de descentralización y esa es la propuesta. Que los municipios sean quienes definan y ejecuten cuál es la recolección de residuos que van a llevar adelante en su territorio. Y la intendencia tenga un rol de rectoría, esto es, controlando que cada uno de los procesos se lleven adelante en tiempo y forma como se planifique, brindando los recursos técnicos que están dentro del departamento de la intendencia y los recursos económicos para que cada municipio los pueda llevar adelante.
Pero entonces, efectivamente, cada municipio resolvería.
Sí.
Y, a ver, por las dudas, ¿cuál es la ventaja de un sistema así?
La ventaja es que permite tener una mirada mucho más territorial y construir soluciones específicas para cada uno de los barrios de Montevideo. Montevideo es un departamento muy diverso, más allá de que somos territorialmente chicos en extensión, pero somos muy distintos. Y no es lo mismo elaborar y pensar el sistema de recolección de residuos para el municipio B, que es un municipio con mucha gente, en donde además transita mucha gente que no es del barrio, a pensar la recolección de residuos para el municipio A, que es más amplio, que se extiende más, que es residencial, que la gente circula de otra manera. Entonces, qué mejor que cada municipio pueda tener el enfoque dentro de su territorio de cómo gestionar los residuos. Eso no solamente que va a permitir mejores resultados porque tiene la mirada territorial, pero además como se van a construir con una mirada y con un enfoque del barrio, la gente va a participar también de otra manera y va a haber un ida y vuelta entre el municipio y el vecino que va a permitir también esto que queremos, que es lograr una mayor participación de los ciudadanos en mantener limpia la ciudad.
¿Pero qué más? Ese es el concepto general, digamos, esa es la base. ¿Cómo hila después un poco más fino?
Bueno,
por ejemplo, ¿qué pasa con los contenedores?
Eso va a depender de cada municipio. Por eso no hay, más allá que en el documento que lo pueden encontrar en la página web, lo que se hace es, como la intendencia va a tener un rol de rectoría, se hacen sugerencias para algunos municipios de cuáles son los sistemas que se plantean.
¿Por
Entonces,
ejemplo?
Por ejemplo, en los municipios, en el C, por ejemplo, que es un municipio más residencial, se plantea con bolsones dentro intradomiciliarios, con diferenciación, uno para residuos orgánicos, otro para residuos reciclables, y que el camión de la intendencia pase a retirar por el domicilio directamente en determinados días. Por supuesto, con el nivel de información tiene que fluir mucho entre el ciudadano y el municipio en este caso. Todos los días los residuos orgánicos y cada dos días los residuos reciclables.
Eso como un ejemplo. ¿Casa por casa o edificio por edificio?
Eso sería casa por casa. Estamos pensando este sistema para zonas en donde la mayor cantidad de infraestructura es casas. Por ejemplo, en zonas en donde hay una densidad poblacional más grande, como puede ser el CH o el B, en donde además hay muchos edificios, la idea o la sugerencia que se hace desde la intendencia es que se mantenga el sistema de contenedores. En los edificios, con algunas propuestas que tiene que ver con generar que el compromiso que el edificio quiera tener los contenedores dentro del edificio, también siempre pensando en el reciclaje como transversal, ¿no? En donde el reciclaje se realice desde los edificios, y el edificio que quiera comprometerse a esto va a tener un sello verde que le va a permitir exonerar algunos tributos o contribución.
Ah, ese es un incentivo, digamos.
Exactamente, sí. Hay algunas propuestas que tienen que ver con generar incentivos económicos en esto de pensar cómo comprometer al ciudadano en mantener determinado sistema, sobre todo de apostar al reciclaje intradomiciliario.
Mencionó ahí uno, un incentivo para edificios. Exacto. ¿Pero qué otros habría?
Bueno, por ejemplo, hay una propuesta que nosotros tenemos, que es crear una moneda de la intendencia.
¿Moneda?
Sí, una moneda, que por supuesto no va a circular por todo el departamento, no es una moneda nueva para que circule por el departamento, pero sí es ponerle valor al plástico desde la intendencia. Que tú recicles en tu casa y tus plásticos tú los llevas a un punto en que la intendencia va a fijar, que van a ser los ecopuntos, y allí se va a pesar ese valor de plástico, va a tener un valor económico, se te va a dar dinero, que en realidad no se te va a dar, sino que, por ejemplo, lo vas a poder utilizar para tomarte un ómnibus y pagar el boleto con ese dinero. Esto es un sistema que se utiliza en algunas ciudades de Brasil y que ha dado muy buenos resultados, sobre todo en bajando los niveles de plástico que circulan por las calles y sobre todo para la deposición final de residuos.
O sea, una especie de canje, ¿no?
Exacto.
Usted contribuye, usted ayuda en el reciclaje, en este caso de los plásticos, le damos a cambio la posibilidad de acceder a transporte público, ¿o qué otra posibilidad?
Podría perfectamente utilizarse como el sello verde para los edificios con alguna exoneración tributaria, siempre lo que tiene que ver en el vínculo entre la intendencia y el ciudadano.
¿Y cómo encararía el problema de las personas en situación de calle, que es crítico, es un factor que complica la higiene de la ciudad, sobre todo en varios barrios, en todo sentido, pero entre otras cosas en cuanto a la basura alrededor de los contenedores?
Sí, yo creo que las personas en situación de calle ahí ya ni siquiera es un aspecto que complique en la limpieza, que lo es, pero además hay situaciones de convivencia dentro del departamento en algunas zonas que están llegando a límites, que si no le prestamos atención y de verdad empezamos a generar algo, vamos a terminar convirtiéndonos en un departamento en el que no queremos.
Sí, sí, sí. El problema de las personas en situación de calle es multidimensional.
Absolutamente.
Para empezar está la propia dignidad de la persona.
Eso ni hablar.
Después están los problemas, los inconvenientes de convivencia que puede generar.
Entre ellos y entre los vecinos, porque tener la situación de abrir la puerta de tu casa o tener un comercio y todos los días llegar y encontrarte una persona que realiza todo lo que uno realiza dentro de su domicilio ahí, y bueno, es una situación que a lo largo del tiempo va desgastando y va generando una crispación que no es sana ni saludable para nadie.
Pero hay más dimensiones. Una de ellas tiene que ver con la limpieza, o mejor dicho, con la basura, sobre todo alrededor de los contenedores. Hay una cuestión de salud también.
Absolutamente.
De salud pública. Y por último, hay una dimensión por el lado de la imagen, de la ciudad, de la imagen, por ejemplo, ante el turismo. Entonces, para esta cuestión, ¿qué tiene previsto la candidatura de Virginia Cáceres?
Bueno, lo primero es trabajar muy, muy articuladamente, porque esto es un tema que, por supuesto, la intendencia puede hacer aportes, pero es una responsabilidad del gobierno nacional, en lo que tiene que ver con definir cuál es la política que se va a realizar. Y la intendencia tiene que colaborar con esa política que la define el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido hay que trabajar muy en articulación con el MIDES, con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, con el Ministerio del Interior, obviamente. Nosotros en las propuestas de obras específicamente tenemos una propuesta de... hoy la intendencia tiene un plan para fincas abandonadas en las que determinados requisitos tienen que cumplir esos espacios, esa infraestructura, con más de 8 años que no se paguen tributos y demás, la intendencia los expropia y hoy su inmensa mayoría están siendo utilizados para la construcción de cooperativas de viviendas, las 3 o 4 experiencias que hay. Nosotros apostamos a que proponemos tomar alguno de esos lugares, sobre todo en los municipios en donde está concentrado mayormente el problema, que es en el municipio B y en el municipio CH, y generar centros de estadía diurna como una forma de colaborar en la proyección general con un proyecto socioeducativo.
¿Qué diferencia tendrían con los refugios del MIDES actualmente existentes?
Porque van a tener un proyecto socioeducativo que obviamente va a haber que conveniarlo con alguna institución de la sociedad civil que permita Bueno, obviamente primero que quienes permanezcan allí tengan un baño, tengan un espacio en donde puedan asearse y demás, pero además tengan un proyecto socioeducativo que los acompañe, que no sea solamente un estar ahí, sino que haya talleres, que haya de alguna manera, bueno, en UTU, por ejemplo, yo me remito siempre a la educación porque fue donde estuve, hay experiencias muy buenas con personas en situación de calle formándolos en lo que tiene que ver con distintos rubros, desde carnicería para terminar siendo carniceros, hasta terminar los estudios. Entonces, hay muchos proyectos que se pueden hacer para que no sea solamente un estar allí y nada más, sino con una mirada que acompañe la política nacional que fije el gobierno nacional.
La coordinación intendencia-gobierno nacional se ha intentado, obviamente que se ha intentado. Sí. No ha producido efectos contundentes, claros.
Exacto.
Y se ha dado entre Intendencia Frente Amplista y Gobierno Frente Amplista, y se ha dado entre Intendencia Frente Amplista y Gobierno de la Coalición Republicana.
Sí.
En ninguno de los dos escenarios hemos tenido novedades notorias, ¿no?
No, lamentablemente no. Es un problema que además viene creciendo. No solamente que no hemos tenido novedades, sino que además es un problema que viene creciendo. Yo soy ferviente creyente en el diálogo y en la construcción. Es de las cosas que me llevo más de la ANEP, en esto de todo el tiempo estar viendo de qué manera se pueden encontrar puntos de acuerdo. Cuando uno tiene un objetivo común que es claro, nosotros no podemos seguir con esta situación, porque realmente es una situación que está llegando al límite, que nos hace mal a todos como sociedad, habla muy mal de nosotros como sociedad. Y creo que hay aportes. Por supuesto que acá nadie tiene la solución mágica, y ni yo ni nadie puede venir acá a decir desde la intendencia vamos a solucionar este problema, pues yo voy a hacer esto y esto se va a terminar. Esto es un problema que, así como demoró mucho tiempo en crecer y llegar hasta el punto que llegó, vamos a demorar un tiempo en solucionarlo, y que por supuesto tiene una mirada que es mucho más profunda, que tiene que ver con el sistema de cárceles que tenemos. Hoy la calle está llena de gente, de varones jóvenes que salen de estar privados en libertad y que salen con una mano atrás y una adelante porque no tienen a dónde ir. Entonces, el problema es mucho más profundo de lo que puede hacer la intendencia de generar un centro estadía diurno. Pero creo que nosotros podemos hacer alguna colaboración en ese sentido, y esa es la propuesta que tenemos.
Sigamos, pasemos a otro capítulo de la propuesta programática de Virginia Cáceres en su candidatura a la Intendencia de Montevideo. Vamos a otro tema sensible, a otro tema trillado, a otro tema obligado en esta campaña, que es la movilidad. A ver, en síntesis primero, en general, ¿por dónde va el planteo?
Bueno, proyectos a corto y a largo plazo. A corto plazo, sentarnos con las empresas de transporte y redefinir las líneas de ómnibus de Montevideo. Montevideo ha crecido muchísimo y hay barrios que todavía no están conectados entre ellos por ese crecimiento, porque no se han modificado las líneas. Y además hay tiempos de mora en los trayectos que son eternos. Hay gente que tiene que tomarse dos ómnibus para llegar al centro de Montevideo en un trayecto que le demora 2 horas, cuando vos en un auto lo haces en 15 minutos. Entonces, mejorar la conectividad del departamento y mejorar las líneas, y aprovechar esto que ahora está sobre la mesa y esta discusión que surge a partir de las propuestas de los trenes, que perfectamente se puede aplicar a las líneas de ómnibus, que es tener vías troncales que sean las que lideren el proceso vehicular, y que después, para dentro de los barrios, con medios de transportes más pequeños, se puedan hacer las conexiones.
¿Tantas veces se ha mencionado?
Absolutamente, bueno. Pero eso es lo que nos pasa en Montevideo hace muchos años. Venimos mencionando cosas hace muchísimos años, pero no avanzamos. Hay que empezar a avanzar. Después, en un largo plazo, hay varios proyectos que están sobre la mesa, los trenes específicamente. Nosotros, nuestra propuesta se basa en la diversificación del sistema de transporte público. Nosotros mismos estamos proponiendo un tren de pasajeros que conecte La Paz y Las Piedras, aprovechando las vías del Ferrocarril Central, que están nuevas, que se han construido distintas paradas a lo largo de las vías y que tiene ventanas de tiempo de oportunidad que permitiría tener un tren de pasajeros.
O sea, restablecer el servicio de pasajeros en tren, que ya existió, hasta hace pocos años, ahora utilizando la nueva infraestructura.
Exactamente. Después hay otras dos propuestas, una de un privado y la otra de Cimbe, utilizando también vías troncales, una conectar Canelones a través de Avenida Italia y la otra a través
de Tren Tram. Esa es la del Tren Tram, Tren Tranvía.
Exactamente.
Y la otra de Cimbe, que es
8 de octubre.
Es un sí, es más compleja, ¿no?
Sí, tiene una parte subterránea y otra parte sobre tierra, pero básicamente lo conceptual es lo mismo, una línea que conecte a través de 8 de octubre. Nosotros queremos que no se contraponen, que son propuestas que hay que mirarlas con bajo dos perspectivas. Una, largo plazo. Estas son obras muy grandes que van a implicar mucho dinero, pero sobre todo mucho tiempo de construcción. Entonces, para pensarlas y planificarlas hay que pensar cómo va a ser la movilidad del departamento dentro de 30 años y ajustar esa propuesta a esa proyección que hacemos. Y el otro paraguas bajo el que hay que evaluarlas es la movilidad de todo el departamento, no solamente pensando en esa obra y lo que va a impactar esa obra, sino en cómo va a impactar en el resto de la movilidad del departamento.
Yo agrego una pregunta.
Sí.
¿Y el carácter metropolitano del sistema dónde está?
Bueno, obviamente que hay que mirar el carácter metropolitano. Por eso nosotros planteamos la creación de un GACH de movilidad que permita, en un plazo de 6 meses, tomar todas estas propuestas que están, estas dos y alguna otra que pueda aparecer, y empezar a marcar una hoja de ruta con sugerencias desde el punto de vista técnico a las administraciones. Obviamente que para los trenes que conectan Montevideo-Canelones tiene que estar la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones y el Gobierno Nacional. Empezar a hacer sugerencias sobre cuáles son los caminos que hay que empezar a transitar bajo el análisis desde esas dos miradas.
Ustedes proponen entonces un GACH. Algo parecido al grupo asesor científico honorario. ¿En qué están pensando? ¿Quiénes participarían de ese grupo asesor?
La academia, seguro, porque la mirada que se requiere es una mirada desde la academia, pero también la sociedad civil, que creemos que hay experiencias en la sociedad civil que tienen mucha información técnica también. Ciudad Abierta, yo tuve contacto con ellos y tienen propuestas muy buenas y hay gente que está muy metida en el tema y me parece que siempre es bueno tener la mirada de la sociedad civil para empezar a construir sobre todo esto, ¿no? Una hoja de ruta con sugerencias técnicas. Después están las definiciones políticas que tomarán quienes estén gestionando políticamente las distintas intendencias y el Gobierno Nacional. Pero sobre todo tener una hoja de ruta que pueda mirar los proyectos con esos dos enfoques.
Se entiende el concepto. La pregunta es cuánto demora eso, ¿no?
Y bueno, es que estamos hablando de obras que van a tener...
No, pero la decisión, ¿cuánto se demora en llegar a una
convención? Nosotros le pusimos un plazo de 6 meses. Ajá. Porque lo que queremos son sugerencias técnicas que marquen, empiecen a mirar el camino. Pero además son proyectos que ya están sobre la mesa, que son conocidos, que están estudiados. No hay que arrancar a construir un proyecto de cero. Uh-huh. Están allí los proyectos. Lo que hay que ver es qué viabilidad tienen temporal y financiera.
Usted habla incluso de revitalizar la estación central del ferrocarril, la estación central de AFE, la vieja estación. ¿Cómo es esto? A ver.
Bueno, esto es así. Está enganchado también con el tema de movilidad porque nosotros queremos rehabilitarla, pero para generar allí una plataforma multimodal de transporte. Hoy las vías del tren llegan todavía hasta la estación vieja, entonces la idea es mover ese pedacito de AFE que quedó ahí en el medio de la Torre de Antel y la vieja estación.
La estación nueva.
La estación nueva.
Que
exactamente, quedó ahí perdidita, traerla para acá. Ajá. Que allí lleguen los trenes estos que estábamos planteando de que conecta Montevideo con La Paz y Las Piedras, trasladar la estación de Río Branco de ómnibus para la vieja estación de trenes, tener un espacio para taxis, un espacio para remises, un espacio para estacionamiento de bicicletas, recarga de autos eléctricos, en fin, todo lo que tenga que ver con la movilidad del departamento. Además de acompañado, por supuesto, con la inversión de privados que permitan tener allí, generar un espacio también en donde haya salas de cine, salas de teatro, espacios, cafeterías, que sea un punto en donde la movilidad del departamento confluya con la vida cultural y social del departamento.
Es muy interesante y además creo que es muy entusiasmante pensar en que la estación central de AFE vuelva a la vida y no siga ahí, como está, congelada en el tiempo y sobre todo, en definitiva, deteriorándose. Ahora, hay un problema allí, hay un problema de fondo, porque la estación de AFE y su playa de maniobras es el eje de un litigio cruzado entre el Estado y una empresa, Glenbie, Sociedad Anónima, que fue la que en su momento impulsó el Plan Fénix. Es increíble, es una historia chocante, indignante, pero lo cierto es que pasan los años, pasan las décadas y ese conflicto no se resuelve, no tiene solución. O sea, hoy eso que usted está proponiendo no se podría hacer. Entonces, ¿qué dice a propósito de la realidad, de la verosimilitud, de la posibilidad real de llevar a la práctica algo como lo que señala.
Antes de responderte eso, quiero decir, porque nobleza obliga, esta propuesta, uno de los integrantes de nuestros equipos técnicos, el arquitecto Augusto Alcalde, él forma parte en su vida profesional de otros equipos. Esta propuesta fue una propuesta que presentó un grupo de personas en las que estaba el arquitecto Alcalde, que no forman parte del Partido Colorado, que la presentaron a un llamado público que se hizo por parte del Ministerio.
Sí, sí, por eso ha habido tantas
intentos. Exacto. Augusto nos acercó esa propuesta y nosotros nos encantó y la tomamos. Pero quiero decir, no es una idea original que surge del Partido Colorado, sino que es tomada de otras ideas. Con respecto al litigio, sí, es verdad, hace muchísimos años que esta situación está así. Los juicios no pueden durar para siempre. Sí. El Estado tiene...
Bueno, no se sabe, capaz que lo logramos, capaz que Uruguay lo logra con este caso.
Los juicios no están pensados para que duren para siempre y hay formas de terminar los juicios que puede ser por acuerdos. De hecho, en algún momento, bajo la presidencia de Jorge Valle, hasta inclusive se llegó a hacer un posible acuerdo que después no se terminó materializando en las firmas del acuerdo. Pero a ver, si el Estado... Yo entiendo que hay una premisa, y está bien que así sea, los abogados que defienden el Estado no pueden llegar a acuerdos patrimoniales que condenen al Estado, que el Estado asuma una responsabilidad en algún hecho. Eso es una norma que tienen todos los abogados y está muy bien. Es una decisión política que hay que tomar, considerando, primero, que nos está saliendo dinero porque hay que gastar plata para la limpieza y la seguridad, pero además... Lo que tú decías, Emiliano, no puede ser que nos demos el lujo de tener una obra de la magnitud de la Estación Central abandonada, viniéndose abajo, ante la mirada inerte de todos nosotros. De verdad que no podemos seguir así. Yo prefiero que el Estado, por primera vez en un juicio, esté dispuesto a decir, yo no tengo la responsabilidad, pero estoy dispuesto a llegar a un acuerdo económico porque prefiero poner en valor la Estación Central y hacer una inversión que permita tener un espacio emblemático de esa naturaleza conservado y dándole, generando un valor agregado también al departamento, que seguir con un juicio eterno. Y eso se puede hacer. Es una decisión política.
Para terminar este capítulo, a ver, usted también... considera la creación de un sistema de transporte fluvial entre el cerro y el centro y Ciudad Vieja.
Sí.
O sea, de nuevo, no es un invento, esto ya existió,
exacto.
Pero usted plantea recrearlo.
Sí, exactamente. Primero, como un medio de transporte más, en esto de la diversificación de los medios de transporte, tenemos una bahía que lo permite perfectamente y que además reduce los tiempos de traslado desde el cerro a Montevideo, pero muchísimo. Uh-huh. Pero además se transforma en un paseo turístico, en un plus que tiene la ciudad en esto de, bueno, generar alternativas turísticas atractivas que permitan inclusive a la gente cuando baja de los cruceros poder hacer un paseo mucho más corto.
¿Pero es viable desde el punto de vista comercial? ¿Hay empresas interesadas en operar un servicio de ese tipo?
Creo que deberíamos sentarnos con las empresas que están hoy dentro del sistema de transporte urbano y suburbano y plantearles la propuesta.
Habla también de que la tarjeta STM tenga más usos posibles.
Sí, y sobre todo cambiar el sistema. Nosotros hoy tenemos un sistema de transporte metropolitano y nosotros queremos cambiarlo a un sistema de movilidad metropolitana, en donde el centro de la política pública sea el ciudadano, sin importar cuál sea el medio de transporte que utilice. Y ahí incluir y ampliar los otros sistemas de transporte que tenemos en nuestro departamento. El taxi, el remis, en fin, hasta se puede armar un circuito con volver a tener bicicletas, como tuvimos en algún momento, ¿se acuerdan de la inversión?
Las bicicletas de alquiler.
De alquiler, exactamente. Lo importante es que hoy los ciudadanos nos movemos no siempre de la misma manera. En el mismo día podemos tomarnos un ómnibus, un taxi y andar en auto. Entonces, el foco de la política de movilidad tiene que estar puesta en la diversificación que el propio ciudadano plantea para su vida cotidiana y no en un solo medio de transporte. Por eso la tarjeta SMM, que sería ahora, plantea incluir en ella los otros medios que están vigentes en nuestro departamento.
Con una aplicación a su vez.
Exactamente, con una aplicación que incluya todos estos medios de transporte. Hoy la Intendencia tiene una aplicación que uno lo que puede ver son las líneas de ómnibus, algunos trayectos. Nosotros planteamos una aplicación que permita ver las líneas de ómnibus, las paradas, dónde hay paradas de taxi. Si yo me tomo un taxi, Algunas, la patronal sobre todo tiene una aplicación que se llama Voy en Taxi, que permite hacer el seguimiento de por dónde va el vehículo. Bueno, todo eso sumarlo en una única aplicación que permita que el ciudadano pueda encontrar toda la movilidad del departamento en ese lugar.
Mencionó bicicletas al pasar. Pregunto para terminar este capítulo por ciclovías. ¿Qué política se seguiría?
Nosotros partimos de la base que cualquier ciudad moderna y que quiera ir hacia un camino sustentable tiene que tener un ciclovías que se conecten y que inviten a la gente a utilizarlas. Lo que nosotros sentimos es que las ciclovías de Montevideo, primero que no están conectadas entre ellas, o sea, no hay un régimen, un sistema de ciclovías que permita una conectividad en tramos largos de la ciudad, y que además han sido el emblema de la falta de planificación por parte de la intendencia. Nos faltan muchos datos para saber cuál ha sido el impacto de la ciclovía. Nosotros hoy lo único que tenemos, brindado por la intendencia, datos oficiales, es un contador que se ha puesto en la de 18 de julio en determinado punto, que cuenta la cantidad de bicicletas que pasan por día. Pero después, bueno, de la Rambla no tenemos absolutamente ni siquiera el contador, pero después no sabemos cómo ha sido el impacto en la movilidad general de 18 de julio. Uno puede percibir algunas cosas, pero datos oficiales no tenemos. No sabemos si ha mejorado o ha crecido la cantidad de personas que utilizan el medio de transporte bicicleta a partir de la creación de la bicisenda. No sabemos cómo ha impactado en las calles al costado, digamos, en las laterales, la implementación. Entonces, creo que hay mucho dato que necesitamos para pensar en cómo mejorar el sistema de ciclovías.
¿Pero cambiaría algunas de las existentes?
Y probablemente si los datos, si los análisis de impacto muestran que no han tenido bueno, primero tendríamos que saber cuál fue el objetivo para el, cuáles eran las metas y los objetivos fijados a partir de su creación. Seguramente sí. Yo diría que la de la Rambla es muy evidente, que quitó casi un carril entero de circulación de la Rambla, cuando del otro lado había mucho espacio para construirla, que no es amigable para los propios ciclistas que circulan por ahí, porque además ahora, que con este clima que tenemos en Montevideo, que empieza ahora, un día de viento, te tenés que poner capa de lluvia y además sostener los embates de las olas que rompen de ese lado, y no se está utilizando demasiado. Entonces, en principio, todo indicaría que esa ciclovía, por ejemplo, no tiene el uso que corresponde y que ha sido más un problema que una solución. Pero yo soy de los datos.
Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista con Virginia Cáceres.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
Miraba mensajes de los oyentes y hay de todo, algunos con aportes. Por ejemplo, pensar también en la movilidad aérea urbana, integrada al sistema de transporte metropolitano, incluida, por lo tanto, también en esa app que se mencionó. Estoy pensando, dice el oyente, en taxis, evacuaciones médicas, carga, inclusión, utilizando para esto vehículos eléctricos, vehículos aéreos eléctricos.
Bueno, no lo teníamos en dentro de las propuestas, pero estamos a disposición si el oyente quiere pasarnos más información.
Ah, el oyente dice que está a las órdenes.
Bueno, ¿sí? Perfecto. Entonces nos contactaremos para ver de qué va esa propuesta.
Después, hay varias preguntas a propósito de lo que acaban de escuchar los oyentes en estos minutos de esta entrevista y los costos. ¿Y de dónde sale el dinero para llevar a cabo este tipo de obras o de transformaciones?
Bueno, por supuesto que los costos se están haciendo por parte de, son todos costos que se plantean desde el lugar de quien no está en la gestión en este momento y con los datos que se tienen, ¿verdad? La obra de AFE es una obra grande, por supuesto. Esto no se va a hacer en un periodo de gobierno departamental, toda la obra. Seguramente se vaya haciendo por trayectos, con una planificación que implique distintos tramos de esa obra.
¿Y con una concesión a privados?
Y seguramente sí, en lo que tenga que ver. El trabajo con el privado va a tener que estar seguro, sobre todo pensando en la parte de el espacio, los espacios de esparcimiento, las salas de teatro y demás.
Shopping, porque más de una vez se ha manejado la posibilidad de un shopping ahí y eso a su vez ha abierto polémica, ¿no?
Inclusive en nuestra propuesta hay hasta una torre de edificios pensada, o sea, hay una propuesta inmobiliaria pensada para allí porque el espacio es inmenso. O sea, que da para todo. O sea que sí, la participación privada va a estar, obviamente.
Hablando de privados, también hay preguntas en el capítulo basura / limpieza. ¿Qué es lo que Virginia Cáceres tiene previsto en cuanto a avanzar o no en la privatización de la recolección? Hoy existe, en una zona de Montevideo ya hay. ¿Hay que extenderla? Como plantea, por ejemplo, Martín Lema. Desde el Frente Amplio dicen no. Con esto que ya hay... es suficiente, tenemos ahí un caso que seguimos, que monitoreamos, pero no tenemos la idea de extender la privatización o la concesión. ¿Usted qué dice?
Yo digo que a mí la herramienta me da exactamente lo mismo cuando la herramienta da resultado. Acá el problema no es si yo privatizo o lo hace el funcionario municipal. El problema es que se cumpla con lo que se tiene que hacer. Nuestra propuesta es de descentralización y si el municipio, algún municipio entiende que dentro de su municipio la mejor opción es ir hacia, puede ser una empresa privada o puede ser extender, por ejemplo, los contratos, el convenio que tenemos con Tacurú para el barrido, a mí me parece bien. Lo importante no es enfocarnos en la herramienta, sino en cómo mejorar la gestión. Para eso hay muchas herramientas y no hay que privarse de ninguna.
Y la última pregunta, ¿vio la película documental Montevideo Inolvidable de Alfredo Guerra?
Estuve en el lanzamiento de la película, invitada, fui con Adela Dura que me invitó, es que somos amigas y me invitó para acompañarla, ella es muy amiga de Alfredo, ahí estuve charlando con él.
¿Qué dice de ese tema que el candidato virtual,
sí, me
Alfredo
pareció
Guerra,
fantástico.
Introduce en la discusión el cuidado por el patrimonio arquitectónico de la ciudad?
Es impresionante porque a veces uno puede transitar por la ciudad y tener alguna percepción en algún momento, pero visto todo junto de esa manera, es algo que choca en esto de que poco cuidamos y que poco valoramos nuestra propia historia, ¿no? En esto de lo que hablábamos al principio, del valor y del sentido y el orgullo de ser montevideano. Y me parece que el documental lo que hace es nos pone en evidencia lo que estamos haciendo como departamento con nuestra propia historia y lo poco que lo estamos cuidando y valorizando.
Yo he aclarado ya cuando planteo estas preguntas que Guerra no sostiene que todas las casas o edificios antiguos deban preservarse y tampoco argumenta que no puedan construirse edificios de arquitectura contemporánea.
Exacto.
Ni una cosa ni la otra.
Y no.
Pero claro, está la preocupación por un equilibrio entre las dos tendencias y sobre todo por cuán valioso o descuidado es el patrimonio que estamos construyendo para el futuro de Montevideo. Porque
totalmente.
Él señala eso. Hoy estamos construyendo el futuro patrimonio. ¿Estamos construyendo o estamos destruyendo,
el
futuro patrimonio, ¿no?
Totalmente. Y yo me traje una idea de... que por supuesto le hablé con él cuando terminó la función y le pregunté si lo podía incorporar a mis propuestas y él me dio la autorización, que tiene que ver con esto de generar incentivos para el reciclaje de ciertos edificios y no solamente incentivos para la construcción de obra nueva. Me pareció algo bien interesante que se puede hacer perfectamente como una forma de empezar a cuidar un poco más el patrimonio.
O sea, más allá de lo que es legislación nacional, en Montevideo podría haber...
Sí.
Para este rubro concreto, reciclaje respetuoso del patrimonio arquitectónico, incentivos. ¿Incentivos de qué tipo?
Y obviamente que exoneraciones y lo que tiene que ver con todos los tributos y las contribuciones que maneja la intendencia.
Uh-huh. O sea, esa idea está, hay que afinarla.
Sí, exactamente. Pero la verdad es que la tomé del documental. Bueno, el arquitecto Augusto Alcalde, que es uno de nuestros integrantes de los equipos técnicos, forma parte del documental también, hablando allí. En el documental se plantea lo de AFE como también como un problema y como una acción a solucionar. Así que bueno, a mí me encantó, súper recomendable. Además creo que están haciendo ahora funciones que además recorren la Ciudad Vieja para ver alguno de los espacios patrimoniales de acá. Así que altamente recomendable.
Virginia Cáceres, que fue hasta hace muy poco presidenta del Consejo Directivo Central de la ANEP, Que es abogada, que tiene su diploma en género y políticas de igualdad y la maestría en políticas públicas. Gracias por acompañarnos hoy en esta serie con candidatos a la Intendencia de Montevideo.
Gracias a ti, la verdad que un placer como siempre.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.